Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Hoy estamos con Jaime Cisneros y con Hernán Chaparro, además de Mirko y Maite. Augusto está en otro espacio, pero bueno, como siempre, volverá el viernes. Y hoy queremos hablar de la situación de la presidenta. ¿Cómo queda Dina ante estos últimos escenarios de, bueno, en fin, videos, audios, chats infiltrados y en verdad pues toda una nueva geografía del poder que tiene como elemento ahí este hilo conductor a esta señorita Yaciré Pineda, ¿no? Que se convirtió en un factor desestabilizante y bueno, justamente por eso hemos invitado a nuestros amigos para que nos comenten. Buenos días. ¿Cómo ven el futuro de este gobierno que parece que en breve va a tener a un nuevo premier y eso eventualmente implicará también cambios en el gabinete? Buenos días, Hernán y Jaime. Mirko también.
Bueno,
no sé quién se lanza.
El orden alfabético es lo más sencillo.
Adelante.
La L o la C o la Ch, pero como la Ch ya no existe, seré yo, haré trampa.
Dale.
No, yo creo que, a ver, Dina queda como, estamos en época de carnaval, como quien ha bailado dos o tres guaynos consecutivos y queda ligeramente mareada y con el riesgo de tropezarse y caer al piso. Yo creo que ella es la que queda más debilitada en este reordenamiento de fuerzas políticas que se está dando al interior del gobierno. Creo, siempre creí que ella iba a culminar su mandato desde que llegó al poder y sucedieron las protestas y etcétera, todas las historias que hemos conocido, la trágica historia que hemos conocido de represión y muerte, pero me parece que con Alberto Tarola, que es un hábil operador político, logró establecer alianzas claves en el Congreso que le permitieron atravesar el difícil año de 2023. Sin embargo, tengo la impresión que ahora no firmaría un cheque asegurando que va a concluir su mandato en julio del 26. Creo que la correlación de fuerzas, la presión que estamos viendo desde hace semanas en el Congreso, los pleitos en el sistema judicial peruano cada vez más evidentes entre jueces, entre fiscalía, todas estas luchas intestinas contribuyen un poco a erosionar más a las débiles instituciones peruanas y contribuyen, creo yo, a aislarla y hacerla de alguna manera, no diría prisionera, pero sí más proclive a perder la presidencia, ¿no? No sé quién será el nuevo primer ministro. Los mayores rumores apuntaban a que podía ser alguien cercano, vinculado o allegado al partido de César Acuña, a APP, y APP, que tiene una bancada importante, ha mostrado más bien ser un partido ecléctico en el Congreso, que un día puede votar a favor y otro día en contra sin ningún reparo, ¿no? De manera que no apostaría por que vamos a ir a un escenario de adelanto de elecciones y en fin, y todo el festival que hemos visto en los últimos, que estamos acostumbrados en el año 17.
¿Y Hernán, tú crees que se acaba antes este gobierno?
Yo la primera idea que tengo con todo esto, y la única cosa en la que podría darle la razón a Otárola, es que, o sea, lo han sacado porque había un plan de sacarlo. Entonces, esto no es una crisis que se filtró, no sé, pues tipo los cuellos blancos, ¿no? Estaban investigando un tema vinculado a un asunto en el Callao y aparecieron otros audios, ¿no? No, no, acá, o sea, filtrar a la prensa unos audios del 2021 implica que alguien dijo en algún momento, hace ya algunas semanas mínimo, Otárola ya no va. Si eso lo pones al costado de que el hermano de Dina Boluarte ha venido usando a las famosos intendentes, que en la época de Castillo era un pecado mantenerlos y ahora nadie los mueve, y que en general ha estado muy activo con su partido, pues uno va armando un pequeño rompecabezas donde alguien le está diciendo a Dina, mira, hay otra alternativa, ¿no? Y que tiene que ver con que, y ahí sí coincido con Luján, en el sentido de que yo diría más bien que si no hacía esto, ahí sí que se acortaba el tema. Estoy exagerando un poco con lo que voy a decir, pero de alguna manera, a pesar de que, digamos, en el sur, todos los carnavales que ha habido efectivamente, el personaje de los cánticos ha sido Dina, no Otárola. Sin embargo, hay, creo yo, un elemento de, me estoy desembarazando del señor que tuvo la responsabilidad política directa y que debió haber sido destituido en diciembre o enero, producto de las muertes, porque tiene la responsabilidad política y no lo abandonará, ¿no es cierto? Y que más bien fue premiado con el premierato. Entonces, recién hoy se toma esa medida de aislar al responsable político directo. Entonces, en síntesis, pero y eso súmale que, digamos, habrá que ver quién jure para ver si es, digamos, se me está yendo el apellido ahorita del ministro de Martini, más vinculado a Otárola, o es Arana, o es alguien vinculado a PP, o sea, en el sentido de ver exactamente cómo se reacomodan esas alianzas, pero de alguna manera ese gabinete le va a dar un poquito de respiro. Si hay un 2%, aunque sea mínimo, de movimiento económico, yo lo que voy es que están apuntando a tratar de refrescarse un poquito, ¿no? Con un ventilador enanito cuando la temperatura esté en 40, pero un poquito. Y de un modo, así como Fujimori en algún momento estaba viendo cómo hacía para desembarazarse de Montesinos, a finales del 99, acá, bueno, ya se les ocurrió, tenía el hermano, más otros que tienen ambiciones aparentemente en el gabinete y que se adelantan con declaraciones, y vaya no a saber más las personas que están en el Congreso, porque ahora sí termino con esto. Es verdad que ahora está el riesgo de que ella tiene que tener a alguien que vuelva a cumplir una función semejante a Otárola, ¿no? Eso es cierto. Pero el tema está que viene rapidito en el Congreso, le bajaron el dedo, ¿no? O sea, el fujimorismo, APP, nadie apoyó a Otárola en este tema, ¿no?
Ahora,
Entonces,
Hernán, una
sí.
pregunta. ¿Qué cometió Otárola para que los psiquitrillen de esa manera?
Porque yo creo que ahorita es mal negocio para todos, a los que están en el Congreso y a Dina Boluarte, el desgaste. O sea, necesitan, por eso digo, yo coincido con Luján en el sentido de que hay un deterioro, pero más bien yo creo que al revés. Yo creo que el diagnóstico, digamos, podemos estar en acuerdo o desacuerdo, pero creo que el diagnóstico de Dina es, Dina y bueno, y su hermano, es mejor nos, plan mínimo, nos desembarazamos de Otárola para tratar de aislarte del tema de muertes, del desgaste. Y tratamos, porque ¿quién es la cara del gabinete, Otárola? Un gabinete muy desgastado. Entonces, tratemos de recuperar unos puntos, porque si no, no llegamos. Porque si no, es al fujimorismo, nos va a bajar el dedo, porque nadie quiere estar con la impopular. Entonces, tratemos, y quiero que esté un poco el pacto, ¿no? De salir Otárola, que obviamente no está de acuerdo, pero tratar de recuperar algunos puntillos. Cosa que en el Congreso digamos, Fujimorismo, APP, han avalado eso, y sospecho que más bien quien esté de primer ministro debe tener algún visto bueno de por ahí, ¿no? Para tanto a Dina Boluarte como a los del Congreso, les interesa llegar menos desgastados, porque mientras más desgastados estén, obviamente más van a votar por cualquiera, menos por todos los que estén ahí presentes.
Sí, ah, pero una consulta, ¿y cómo queda entonces el Ejecutivo respecto al Congreso? ¿Ahí quién ha ganado en esta situación? El Congreso, ¿no? En estos días van a debatir cosas bien importantes, hay varias modificaciones constitucionales, está el tema de la bicameralidad. Mientras los otros están totalmente pues preocupados por una novela que al final parece ser de lo que ustedes comentan un pretexto, el Congreso sigue haciendo obviamente pues un avance estratégico en su capacidad, ¿no?
Sí, no sé, sí, yo creo que, digamos, al Congreso no le conviene, o sea, el Congreso está muy asociado al gobierno, es un Congreso populista, no le conviene tener un gobierno impopular.
Pero ¿quién gobierna al final? O sea, ¿es el Congreso o es el Ejecutivo? Porque acá al final, claro,
No,
son
no,
socios, pero ¿quién finalmente está en este momento controlando la situación?
ya, controlando es una palabra excesiva, ¿no?
Seamos honestos.
Luis Jaime.
Yo sí creo que... Sí.
Sí. Te escucho.
Creo que la coalición, la tácita coalición autoritaria que hay en el Congreso con sectores del Ejecutivo, se puede resquebrajar, y creo que el Congreso es el que sale más beneficiado de todo lo que va a venir en adelante, ¿no? La herramienta que va a tener en la mano Dina para contrarrestar los embates del Congreso que se han visto en las últimas semanas van de menos a más, incluyendo el debate para la destitución de algunos magistrados de la JNJ o de todos, en medio de la presión internacional que eso ha suscitado, la colocan a ella en una posición en la que, insisto, va a tener que meditar seriamente sobre si se van todos a lo Vizcarra en el año 2019, me parece, si se va. Se van todos y hay elecciones, o finalmente si logra ella convencer un poco a un sector de la calle de estar con ella. Ese es un escenario que yo no veo en absoluto favorable para ella. Yo creo que si fueron por otro lado, ahora van por ella, ¿no? Y que el escenario político a mediano plazo tiene que ser más propicio para las fuerzas de derecha, como el fujimorismo, que de haber elecciones a corto plazo es la favorita, y que tiene en la otra mano tenemos a este actor político que ha puesto hábilmente, creo que hábilmente Otárola, al responsabilizar a Vizcarra de este supuesto complot, ¿no? Me parece que la elección del... O sea, hay una carrera contra el tiempo para marginar y sancionar a Vizcarra y sacarlo de la arena política legalmente, inhabilitarlo como candidato, porque creo que es el único que tiene, uno de los pocos que tiene posibilidades de ganar una elección, según lo que dicen las encuestas. Me parece que por ahí va un poco. No olvidemos que hay un nuevo protagonista también, me parece saludable, en el buen sentido, que es Alberto Fujimori. No, Alberto Fujimori ha reaparecido, ha anunciado ayer, o sea, ha reaparecido públicamente un poco como para medir la reacción de la gente reacciona favorablemente, ha anunciado su retorno a las redes sociales para defenderse de las acusaciones, etcétera, y yo creo que lo hace no con el ánimo de ser una fuerza al interior del fujimorismo, sino más bien con el ánimo de juntar a todas las fuerzas corrientes al interior del fujimorismo para asociar, limpiar su imagen de los 15 años de cárcel que ha tenido y que ha incubado una imagen negativa etcétera, y ahí apuntalar al futbolismo, ¿no? Está el juicio de Keiko en el umbral. O sea, es un año de definiciones políticas y judiciales. No olvidemos que está la guerra interna en la fiscalía que de pronóstico reservado.
Y recién empieza. Así es. Entonces, al final, la situación de la señora Boluarte es hacer este refresh, que como usted ha mencionado, es básicamente para contener, pero grandes cambios no van a haber, de lo que estoy entendiendo. O sea, ese premier seguramente seguirá una línea similar a la de Otárola, y eso, tratará de seguir sobreviviendo. O sea, grandes cambios no van a haber. Sí.
El estribillo es Dina asesina, ¿no? O sea, eso es muy difícil de borrar de la imaginación popular.
Así bueno, es. Entonces tiene una oportunidad de justamente habernos sacando a Otárola replantear esa situación, porque como decías, Hernán, ya no está el factor de alguna manera responsable en primera línea, ¿no?
En la cabeza de Dina, dudo que en la cabeza de la gente, pero yo lo que digo es en la cabeza de Dina, yo estoy tratando de entender la lógica de quienes están a su alrededor, ¿no? Y es que creo que ellos están tratando de hacer este mínimo movimiento de sacar a alguien a quien creen que podría, pero claro, ella no va a renunciar. O sea, entonces van por ahí, porque además entenderían, si vamos un poco hilvanando a partir de lo que estamos conversando, que de alguna manera el mensaje del Congreso, que indudablemente tienen mucho más poder en la medida que es un ejecutivo tan, tan débil, es como que el último, yo sí coincidiría con Luján en el sentido de que yo lo veo así, ¿no? Es como que el último mensaje. Mira, tienes una oportunidad, cambia tu gabinete, me vas a poner gente mejor, a mí no me conviene, porque estamos muy asociados ustedes y nosotros, tú tienes que mejorar. Ay, 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 no te va bien, y claro, efectivamente, el último año, ahí sí, eso. Ya hoy están siendo recontramedidos y se nota en las intervenciones de los congresistas, están haciendo críticas así, súper medidas, ¿no? Ni mucho ni poco ahí, para que duele un poquito, pero tampoco tanto para desestabilizar. Si esto no camina, obviamente, sí, efectivamente, faltando un año, sí, ahí sí. Digamos, si el tema está muy mal y ven que electoralmente no les conviene, es un escenario posible, ¿no? Pero creo que hoy es una oportunidad que le están dando desde el Congreso, aunque la idea aparentemente viene del lado del hermano, ¿no? O sea, digamos, difícilmente pensar que venga a otro lado, porque insisto lo que decía al comienzo, esto no es un audio que apareció, no, esto lo han sembrado, es un tema del 21, o sea, se armó el escándalo, Y está, pero alguien ya tenía un plan con esto, ¿no?
Bueno, yo me he quedado pensando en el último discurso de Alberto Otárola como primer ministro. Me ha parecido un discurso sumamente político. Me ha parecido el discurso de alguien que piensa entrar a la política activa, o que entró ya con ese discurso, si quieren, que está anunciando que el verdadero peligro es Humala, que está diciendo que el que le puso la zancadilla es Vizcarra, que está evitando criticar al hermano de la presidenta. ¿Qué sacó en limpio? El señor Otárola va a candidatear. Va a candidatear, por eso no se quiere pelear con el hermano de Dina ni con Dina, porque finalmente es un electorado que será chiquito, pero está cerca suyo. Ya se está ubicando como el rival de Arturo Humala, que es una posición indispensable para quien quiera hacer algo en la próxima elección. Entonces, mi sensación es que la próxima vez que lo veamos hablando ya más en serio, lo vamos a ver como candidato, o por lo menos como precandidato. No descartemos que ese haya sido uno de los motivos
de su país.
Ajá. Entonces, en verdad, el que ha salido ganando toda esta historia es el señor Otárola. Ha ganado una precandidatura al final.
No, él necesita, ambos, Otárola, yo creo que lo que le vendió siempre a Dina, estamos en el poder, tenemos que hacer todo lo necesario, todas las alianzas, todas las concesiones, ¿no? Etcétera, para quedar lo mejor, porque el juicio va a venir sí o sí. Entonces, como Mirko dice, va a entrar a política seguramente. ¿Cómo le va a ir? Dios mío, como la parte de los caballos. Pero va a entrar porque es obvio. Como tú dices, el discurso de ayer, hay una frase que la verdad que estaba tratando de escucharla, me ganó el tiempo. Hay una frase muy clara, ¿no? Donde da el mensaje. Al hermano no lo toco. Silencio, guarda silencio. Porque hace dos días, creo que muchos, sospecho a los cuatro, decíamos... ¿Y qué le va a sacar Otárola? Porque si el tema era, ¿no? Estos memes, porque ahora hay que entender la política en plan meme, estos memes de todo el mundo apuntado a todo el mundo, alguien comienza a disparar y esta se arma la de San Quintín y los dos pierden. Obviamente, eso de meme no pasa y ahí quedó, ¿no? O sea, yo te saco porque la verdad entiende que esto no va bien, es lo que sospecho Dina le ha dicho, y el otro ha dicho bacán y yo me quedo callado. No voy a tocar a tu hermano, pero tampoco me compliques tanto la vida, ¿no? Sospecho que hay algo de eso. Y claro, efectivamente, yo sí coincido en que intentará... Es gracioso, porque critica a Vizcarra, pero se comporta igual que Vizcarra. En el sentido de que, ante los juicios, va a meterse a política, va a negar todo. Y así como Vizcarra vivió de darle cabezazos al Congreso... Acá el señor no se cree que va a vivir de darle cabezazos a Vizcarra, a Tauro, qué sé yo, ¿no? Sí, claro, va a ser un juego de ese tipo seguramente.
Y además en todo esto, la figura de Vizcarra, qué preponderante, ¿no? O sea, alucinante, porque era, o sea, uno entendía que era un agente, o sea, un actor importante, pero qué preponderante se ha vuelto, o sea, todos contra Vizcarra, sin querer también le están haciendo un ayudín, ¿no? Porque lo levantan. A un nivel que, pucha, increíble. ¿Era para tanto?
Mira, si yo trato de acordar, el día que lo destituyen, lo destituyó un Congreso que tenía 15 y un señor que tenía 80% de aprobación. Aprobación general. Cuando, sin embargo, cuando tú preguntabas cómo le va en gestión de salud, 30%, en defensa, en economía, 30%. O sea, su aprobación no era por su gestión pública, era por un manejo populista en el cual el Congreso era el malo, él era el bueno, súmale además el tema de la pandemia, papi Vizcarra que te protege y te cuida, etc. Entonces, hay un capital político ahí. ¿Cómo eso ha venido menguándose con todas las denuncias que hay? Yo creo que lo impacta de alguna manera, ¿no? Pero la gente cuando no quiere ver, no ve. Y como decía Luis Jaime, en las encuestas sigue saliendo. En el IEP en algún momento se ha hecho preguntas abiertas, sin tarjeta o sin leer, mejor dicho, porque en el caso del IEP es celular, entonces se lee las opciones. Y cuando no ha sido así, sino libre, un personaje que sale es Vizcarra. Claro, en la miseria de la oferta política aparece ese recuerdo, pero sí, pues es un capital político, ¿no? Y de nuevo, como hasta ahora por lo menos estamos en una competencia de liliputenses, oye, lo que tengas puede ser, y una habilidad en el oasis sirve, ¿no? Entonces sí, claro, digamos...
Yo recordaría, perdón.
Bueno, sí. Dale Luis Jaime.
Yo recordaría que en una frase de Tarol en su discurso de ayer, de anoche, subraya el hecho de que el adversario político en el horizonte no solamente es San Pablo, sino sobre todo Vizcarra, ¿no? Que al margen de que sean ciertas o no las versiones del complot, él recuerda ante la opinión pública que Vizcarra es el responsable de las 200.000 muertes de la pandemia, y entonces trata de fijar ese mensaje, esa cifra, ¿no? guerra trágica y de dolor. Y por otro lado, también veo una paradoja que podría ayudar un poco a Dina a tenerse a flote en esta travesía post-Otárola, que me parece una paradoja en la escena peruana, porque si bien no descarto que puedan aparecer nuevos audios, los audios no son nada nuevo en la política peruana, y sospecho que aparecerán ahora audios sobre Dina, Alberto Otárola ha caído por un supuesto amorío o relación con una mujer, y se ha logrado lo que 50 muertes no pudieron. Entonces desde mi punto de vista hay una poderosa denuncia. Ahí no sé si, o sea, ¿por qué Dina lo despide en este caso y no lo despide cuando hay 50 muertos? ¿Es una cuestión de moralina? ¿Es una cuestión del hecho de que ella es mujer y tiene una sensibilidad distinta? O sea, ¿por qué este episodio es más poderoso éticamente que 50 muertes? Es algo que todavía no entiendo. Y no sé si tiene que ver con el hecho de la perspectiva de género, ¿no?
Sí, yo tengo la impresión que como que el orden de las cosas es, oye, nuestro nivel de aprobación no levanta, tenemos un gabinete muy desgastado, 2% de economía, así la cifra solita, eso no se come, necesitamos un cambio de verdad. Y cada vez que hay cambio de gabinete, todo el mundo dice, tiene que cambiar Otárola. Y obviamente Otárola es el primero que sale con el tema de, no, Dina, tenemos que pelear, claro que sí, hay que salir a las calles, Dina, no sé qué. Ya me imagino esas conversaciones entre los dos, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que ha ido ganando es, especulo, el pensamiento del hermano, y creo que no solamente el hermano, pero indudablemente, porque yo creo que acá no es solamente el hermano, debe haber otras voces, debe haber mensajes del Congreso diciendo, oye, efectivamente... Ya, el tema, porque la reacción en el Congreso ha sido muy sintomática, le bajaron el dedo en 3 segundos, y los medios que están alineados con los partidos del Congreso le bajaron el dedo en 3 segundos. Entonces, todo indica que eso ya ha estado ahí como sondeadillo, ¿no? Y una vez que eso ha estado claro, bueno, entonces, ¿qué encontramos acá? Ya está. Este audio, ¿no? Pero creo que acá el tema que ha pesado es, acá hay un lastre, obviamente el principal lastre soy yo, Dina Boluarte, pero como yo no voy a renunciar, ¿de quién me zafo? Que tenga un peso político, ¿quién es el número 2 en la lista para votar? Otárola, pues, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer?
Otárola podría ser así, claro.
Ahora, si le saldrá...
Vamos a ver.
¿No? Vamos a ver, porque especulando con esto, ¿no? Si pone Arana, más de lo mismo, o sea, eso no es un mensaje de gabinete renovado, ¿no? O a De Martini, o sea, en fin, es un viceministro. O sea, a lo que voy es que, bueno, el anuncio del canciller ayer fue, ¿cómo fue? Algo así como, ahora sí va a haber un gabinete.
Un relanzamiento. Un relanzamiento
del gobierno. Eso suena...
un relanzamiento del vacío. Mentira.
La marca estaba chamuscada y ahora vamos a sacar una nueva Dina, ¿no? Se toma con agua helada.
Así es. No sé si hay algún comentario adicional o Mirko, no sé si para... O sea, todavía tenemos unos minutos más, pero la pregunta entonces aquí es, ¿este gobierno entonces se disminuye su posibilidad de continuar, acabar al 2026? ¿O esa situación ya ahora está en entredicho? Porque eso lo planteaste al comienzo, Luis Jaime, ¿no? Que tú ahora no firmarías
Yo creo que
esto se mantiene hasta el final.
Sí, disminuye y bueno, es cierto, desde mediados del año pasado, fuentes del entorno de Otárola, por ejemplo, mencionaban, periodistas mencionaban que su preocupación por el creciente papel del hermano de Dina y el impacto que podía tener ese momento en tu patrimonio que todavía se ha presentado. Lo que siempre me hizo pensar en que más cercano al periodismo era Otárola, como herramienta, como uso político para las alianzas del Congreso. Pienso que efectivamente ella es un poco la misma, junto con, bueno, fue notado, debilitada, insisto, en esta idea tan. No, yo no veo, me he acordado en una medida de Toledo cuando con el 7% que tenía el año 2004, 2005, un año antes de salir, gracias en gran parte a la exposición del APRA, la exposición responsable del APRA de aquel entonces, logró sobrevivir Toledo y acabar con un índice de aprobación aceptable, parece que le acabó con por encima de 2 dígitos. Yo no veo que en el, lo que quiero decir es que no veo que en el Congreso es un partido político dispuesto a bajarse o a cerrar filas en nombre de la democracia para tratar de elevar la popularidad, colateralmente elevar la popularidad de Dina, que está sobre el 8%, me parece, siempre bajo de 2 dígitos, ¿no? O sea, dicho de otra manera, hay muy pocos elementos nuevos en esta nueva trama, en esta nueva trama de la crisis peruana, que tiene de todo, sancochado, clásico.
Sí, yo lo que creo es que hay, digamos, una Dina, sí, más dependiente del Congreso, pero que se está jugando una carta, ¿no? Se está jugando una carta porque sabe que no puede seguir así. Necesita mejorar algunos puntillos y aunque no mejoren lo cuantitativo, por lo menos a nivel cualitativo, si se quiere, mejore algo la imagen, ¿no? Porque el temor, sospecho, obviamente será que el mismo Congreso le baje el dedo, ¿no? Porque con los niveles de arbitrariedad de decisiones que hay en el Congreso, pues en cualquier momento. Pero creo que el Congreso, digamos, si bien no está interesado, como dice Luis Jaime, en salir a apoyar, yo creo que el mensaje debajo de la mesa es: oye, haz tu chamba porque nos estás fregando a los dos. Así que por favor, ¿no? Haz bien las cosas, porque si no, a ti te va a ir pésimo de todas maneras, pero a nosotros no nos mojes, ¿ah? Es un poquito el tema.
El primer pulseo con el Congreso lo vamos a ver mañana, este jueves, si se concreta la
Ah, sí.
votación de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Donde recordemos en efectivo a través de un abogado por respetar los fueros, no destituirlos, no sancionarlos, en medio de la presión cada vez más notoria de Estados Unidos, por ejemplo, a través de un par de senadores representativos, ¿no?
Exactamente.
También hay que recordar que ya en el Congreso han surgido voces, no precisamente de la izquierda, pidiendo que Dina, pidiendo recortar los viajes al exterior de Dina. Entonces, yo veo ahí que todo el mundo empieza a realinearse de alguna manera. Y no creo que tengamos un nuevo primer ministro con el mismo peso político que tenía Otárola. Recordemos que es un gobierno sin bancada, y cada vez que hemos tenido un gobierno sin bancada, las cosas han acabado antes de tiempo, ¿no? Kuczynski, Vizcarra, por decirlo más reciente.
Sí, bueno, Mirko, no sé Castillo, si tú... Claro, claro que sí. Para ir cerrando, algún comentario final o en fin, porque las
no, Dios te rabia, ya nos hemos pasado 15 minutos. Disculpe.
Así es. Pero está interesante porque nadie me dice nada en la plataforma, así que bueno, entonces les agradecemos mucho haber estado con nosotros en este 4D a Luis Jaime y a Hernán, y a ustedes pedirles que compartan el programa y nos vemos el viernes. Hasta entonces,
bien, chao. Un gusto, gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.